Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, paz y bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa, Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del rey es escudriñarlo. Este es el episodio número 12 de Estudio Proverbios 25. Y antes de continuar, vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Quien pueda cerrar sus ojitos, acompáñeme por favor. Y pues a darle gracias al Eterno por la oportunidad de estar aquí. Y bien, amado Padre, te alabamos, te bendecimos. Exaltado sea, Señor, en el trono donde habitas, Señor, con toda tu magnificencia. Bendito y alabado sea, Señor, te agradecemos por la vida, Señor, de un día más, por la fuerza que nos has dado, porque nos continúas dando el sustento. Gracias por todo, mi Dios, y nos permites también la oportunidad de estar aquí y que tú nos provees de las herramientas y eres tú quien hace esto posible, Señor. Que este mensaje llegue a tu pueblo para edificación y para alabanza tuya, mi Dios, para glorificarte, porque esa es la intención de este pequeñito esfuerzo, Señor, hecho con la fuerza que tú nos das. Y ayúdanos a discernir lo que estamos leyendo, ayúdanos a escudriñarlo, ayúdanos a tomar lo bueno, a desechar lo malo, mi Dios, y que sea siempre tu Santo Espíritu el que nos guíe, tu Ruach HaKodesh. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Yeshua HaMashiach, alabado seas, nos ponemos en tus manos, amén. Bien, hermanos, pues, como ya les adelantaba, este es el episodio número 12 de Estudio Proverbios 25. Y, bueno, recuerde que siempre, antes de entrar en materia, nos damos el tiempo de agradecerle al ministerio de nuestros hermanos de Un Rudo Despertar, en especial a nuestro hermano John Michael Rood, por permitirnos el uso de este material, que pues fue producto de 4 décadas, de trabajo de 4 décadas, y que en realidad pues tiene un costo, ¿no?, el acceso a este material, pero nos lo permiten de forma gratuita para estudiarlo y platicarlo como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos últimos meses. De manera que, a manera valga la redundancia, a manera de retribuir la bendición y agradecimiento, si usted tiene la manera de adquirir el libro de los Evangelios Cronológicos o incluso algún otro libro, tienen libros bastante interesantes ahí en el catálogo de productos y otros artículos ahí de la página de unrudodespertar.tv o irrudawakening.tv, pues compre su ejemplar de este libro, sobre todo por causa de que pueda usted dar un seguimiento fiel a la intención que tiene el libro y que no se fíe de un servidor 100%. ¿Por qué? Porque un servidor puede cometer errores. De hecho, tengo que confesarle que el episodio anterior, en el episodio número 11, yo me equivoqué porque es un libro donde... fue el primer episodio, el episodio número 11, donde utilicé por primera vez el libro de los Evangelios Cronológicos en español. Cambié de libro, vaya. Los primeros 10 episodios utilizamos la versión en inglés, sobre la cual estuve haciendo yo mismo la traducción. Y al momento de hacer el cambio de libro, por alguna razón, perdí la secuencia o di vuelta a una página de más y me salté el evento número 9, ¿usted cree? Ya ve, por eso usted no debe de confiar nada más en mí, ¿verdad? Le pido disculpas porque debí poner mucho más cuidado en este trabajo. Pero bueno, es algo que tiene remedio y lo vamos a remediar. Vamos a leer en este episodio número 12, vamos a hablar del evento número 9. No es un evento tan largo, es mediano, digamos. Y de ahí nos vamos a brincar al que seguiría, que es el 12. Recuerde usted que el evento número 10 era bastante cortito, era una mención sobre los 27 primeros años de vida de Yohanan. Y el evento número 11 fue la genealogía del Mesías, donde dedicamos prácticamente toda la hora del episodio a estudiar la importancia de discernir al leer la genealogía de Mateo, la genealogía de Yeshua en Mateo, de a qué Yosef se está refiriendo como pariente de Miriam, si es su papá o si es su esposo. Y platicábamos así como que algunas consecuencias, ¿no? El hecho de que si es su esposo, entonces incumplimos la regla de las 14 generaciones que se deben contar desde el fin de la deportación de Babilonia hasta Yeshua. Y la otra es de que si consideramos que es esposo de Miriam, entonces es papá biológico de Yeshua. Es como se entendería. O es un argumento que se puede utilizar muy fácilmente para hacer esa aseveración de que es papá biológico de Yeshua. Pero entonces vamos a ceñirnos a lo que atañe ya a este episodio número 12 de Estudio Proverbios 25, que como les había comentado, vamos a tener que regresarnos un poquito nada más a leer el evento número 9, a estudiar el evento número 9. Usted que ya está bien listo ahí para tomar apuntes, apunte, es evento número 9 y el nombre es, el título es el Brit Milá de Yohanan. Usted sabe que la Brit Milá es la circuncisión. El Brit Milá de Yohanan dice: la circuncisión y nombramiento de Yohanan ben Zecharía Hakohen, entre paréntesis, el sacerdote. La fecha en el calendario agricultural y astronómico restaurado es día 22 del primer mes del año 3998, desde la era común. La fecha en calendario secular es lunes 8 de abril, año 3, después de la era común. El orden de los versículos está alterado para insertar la profecía de Zecharía cronológicamente. ¿A qué se refiere esta última parte? Bien, mire, aquí el autor organizó algunos versos en una secuencia distinta. Porque este evento número 9 se desarrolla en el capítulo de Lucas número 1 y lo lee, digamos, del verso 59, viene como en tres partes, del verso 59 al 64, del 67 al 79 y al final la lectura son los versos 65 y 66. Como que esa parte la dejaron al final para como no interrumpir la narración de lo que está viviendo Zecharía y de la oración que hace Zecharía, o el discurso que da, y al final dejan como el testimonio de quienes estaban rodeándolos ahí ante la presentación, por decirlo así, de Yohanan. Y si está usted de acuerdo y si me da oportunidad, empezamos la lectura en Lucas 1:59 y dice así: aconteció que al octavo día después de su nacimiento vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre, Zecharía. Pero respondiendo su madre, dijo: no, se llamará Yohanan. Y le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Yohanan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló por primera vez en más de 9 meses, bendiciendo a Jehová. Y Zecharía, su padre, fue lleno del Ruach HaKodesh y profetizó diciendo: bendito sea Jehová Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia de Jehová para preparar sus caminos y para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Elohim, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Yehudá se divulgaron estas cosas. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano de Jehová estaba con él. Wow. Es un testimonio bien impresionante, ¿no? Cómo de pronto, al cumplir la profecía, bueno, sí, al cumplir la profecía de nombrar a Yohanan con este nombre, se le quita, digamos, el castigo que le habían impuesto por estar, lo entiendo así. Si usted opina otra cosa, corríjame ahí en su casa, o tal vez un poquito falto de fe por haberle preguntado al ángel cómo sería posible que quedarían, pues sí, que Elisheba concebiría, ¿verdad? Vamos, mire, a leer entonces el comentario que tiene Michael Rood acerca de esta lectura. Es el comentario número uno, es en particularmente ahonda en el verso 78, en Lucas 1, verso 78. Este es comentario de Michael Rood, lo leo para ustedes. Dice: la aurora, como se refiere en Reina Valera, es figurativa del sol naciente y también se conoce como la estrella del día, o literalmente, el sol. El profeta Malaquías declaró: el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas, en Malaquías 4:2. La palabra alas es knafaim en hebreo. Las añadiduras verticales son el tzitzit en las cuatro esquinas del talit. El tejido de una prenda de una sola pieza usada encima del haluk. Esto explicado en Números capítulo 15, versos del 38 al 41. Los sabios rabínicos, los ancianos entendidos de Israel, coincidían que el sol de justicia se refería al Mesías. Y así como el sol fue creado en el cuarto día, se creía fervientemente que el Mesías también aparecería en el cuarto día o en el cuarto milenio. En retrospectiva, vemos el cumplimiento de esta profecía mesiánica y la exactitud de las expectativas de los sabios. Yeshua nació a finales del cuarto milenio, en el año 3998 desde la creación, 2 años y medio antes del comienzo del quinto milenio. Sin embargo, al haber rechazado al verdadero Mesías, que en verdad sanó a todos los que agarraron, de las alas de su talit, los rabinos le otorgaron póstumamente el título mesiánico al rey Ezequías, que también nació en el cuarto milenio. Bien, pues mire, qué interesante, ¿verdad? Ese es el comentario de Michael Rood. Y pues como que un cumplimiento de Malaquías, si esto es así, pues casi, por decirlo así, casi que milimétrico, ¿verdad? Porque era el año 3998 y quedaba prácticamente nada, ¿no? En tiempo del Señor, digamos, en un reloj del Creador, quedaba prácticamente nada para que concluyera el cuarto milenio. Y Yeshua nació dentro del cuarto milenio, aún, por decir así, barrido, apenas, pero sería este un cumplimiento efectivamente. Y al momento de que leemos de esta referencia de que las alas del sol naciente se refieren a las cuatro esquinas del talit de una vestimenta, según lo requiere en Números capítulo 15, yo también recuerdo el milagro sucedido con la mujer del flujo de sangre, que se agarró del borde de su manto, dice en Reina Valera, pero en el original dice que se tomó del talit. Entonces, es como que, o sea, sí coincide, ¿verdad? No es que uno quiera meter las cosas con calzador y quiera uno ver forzosamente a Yeshua por todos lados, pero es que es así, o sea, no es que uno lo esté metiendo con calzador o a la fuerza, es que uno se va dando cuenta con el estudio de que Yeshua en verdad está, en verdad aparece en todos lados. Alguien puede diferir, y yo he escuchado, hermanos, ¿verdad?, y respeto su opinión de que Yeshua no necesariamente debemos de verlo en todos lados en la escritura. Yo pienso que al contrario, qué maravilloso de que incluso en el Antiguo Testamento, en la Tanaj, podamos ver a Yeshua obrando o advirtiéndose en profecías de lo que sucedió entonces, o dadas desde entonces en el Antiguo Testamento, y que vienen a cumplirse en el Nuevo Testamento. Yo esto lo encuentro maravilloso, y a mí me sirve de hecho para fortalecer mi fe de alguna manera, claro que sí, pero bueno, de nuevo, yo respeto a quien no coincida con esto, ¿no? Pero vale, esto fue el evento que nos brincamos la semana pasada. Entonces, nada más como un recuento bien breve, el evento número 10 se llama los primeros 27 años de Yohanan ben Zechariah. Dice: perseguido por Herodes, huérfano en el desierto, guiado por el Ruach HaKodesh. Este evento es nada más Lucas 1:80, Lucas capítulo 1, verso 80. Y es una declaración ahí muy breve de lo que resumiría la vida de Yohanan. Y el evento número 10 no tiene fecha de así como el resto de eventos que hemos venido leyendo, ¿no?, o estudiando. El evento número 11 es donde dedicamos todo el capítulo anterior, prácticamente la genealogía de Yeshua, y que en este mismo episodio al principio ya dimos un breve resumen de lo que trató. El evento número 11, la genealogía de Yeshua, tampoco tiene una fecha de acuerdo al calendario restaurado ni al calendario secular. Y esto, pues, es bueno, digamos, fácilmente entendible, por decirlo de alguna manera, porque la explicación o el estudio en sí de la genealogía, pues, es atemporal, ¿verdad? Digamos, es un estudio previo, una advertencia previa, justo antes de que llegue Yeshua en carne, por decir así. Y de la misma manera, el evento número 10 de Yohanan, de los primeros 27 años de Yohanan, pues también como que no hace mucho sentido poner una fecha, ¿no? Si es nada más en referencia o a una declaración muy general de cómo fueron sus primeros 27 años de vida. Bien, dicho lo anterior, ahora sí, vamos a continuar, vamos a retomar con la secuencia de estudios, y vamos al evento número 12. El evento número 12, apunte, se llama el casamiento de Yosef ben Elí y Miriam bat Yosef. Dice, un subtítulo dice: finalizado legalmente pero no consumado hasta después del nacimiento de Yeshua. La fecha que, bueno, no trae una fecha exacta, pero dice primavera del año 3998 desde la creación, y en calendario secular es nada más dice año 3 después de la era del error común, o después de la era común, ambas formas se entiende. Mateo, este evento, el evento número 12, abarca nada más, está en Mateo y es del capítulo 1, del 18 al 25. Está en Mateo, capítulo 1, verso 18 al 25. Usted que toma apuntes y va registrando ahí en algún cuaderno, tome nota de esto, por favor. Y dice, vamos a leer Mateo 1, 18. El nacimiento de Yeshua fue así. Estando desposada Miriam, su madre, con Yosef ben Elí, antes que se juntasen en matrimonio, se halló que había concebido del Ruach HaKodesh. Yosef, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel de Jehová le apareció en sueños y le dijo, Yosef, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Ruach HaKodesh es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua, porque Yoshía a su pueblo de sus pecados. Esto es decir, aquí entre paréntesis, él salvará. Es como una, lo que llaman una paranomasía, como un juego de palabras, un juego de... Sí, un juego ahí de palabras que embellece la lectura o embellece la escritura. Es Yeshua porque Yoshía, es decir, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Jehová, por medio del profeta Yeshayahu o Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarás por un nombre que declara que Elohim es con nosotros, Emmanuel. Y despertando Yosef del sueño, hizo como el ángel de Jehová le había mandado, y recibió a Miriam como su mujer, pero no la conoció íntimamente hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ok, de este evento número 12, Michael Rood sí tiene aquí algunos comentarios, tiene tres, Mateo 1.21, Mateo 1.22 y Mateo 1.23. Vamos a empezar con el comentario de Mateo 1.21. Y dice así, en el idioma hebreo, Yeshua significa Jehová salva y Yoshía, él salvará. Yeshua Yoshía es un típico juego de palabras en hebreo que aparece por todo el antiguo Mateo hebreo, el cual atestigua el origen hebreo o su origen hebreo. Los juegos de palabras hebreos solo aparecen en originales hebreos. Ni el texto griego ni el arameo nos dan una razón por la cual el nombre sería Yeshua. Aclarando que el hecho de que no fue la lengua aramea ni la lengua griega la que habló Gabriel ni la que escribió Mateo. Bien, esto es bien interesante porque precisamente uno de los argumentos que inclinan, entonces haga de cuenta que está esta discusión o este debate de si el Mateo hebreo de Shem Tov fue escrito originalmente en hebreo o en algún otro idioma. Para el punto de vista de este humilde servidor que en realidad pues no sé nada, ¿no? Pero cuando se encuentran evidencias, por ejemplo, de esto, de estas paranomasías, en este caso el ejemplo es Yeshua Yoshia, que las paranomasías tienen el sentido de embellecer el texto o la lectura de una forma fonética, por decirlo así, pues solamente en hebreo hacen sentido. No hacen sentido, vamos a usarlo en español, porque Jesús salva o salvará a su pueblo. No tiene armonía fonética, por decirlo así. Ni en inglés, que sería because Jesus saves, will saves, algo así, ¿no? Fonéticamente no tiene una armonía, como en hebreo sí la tiene, Yeshua Yoshia. Bien, y el otro argumento, pues para determinar el Mateo hebreo, su escritura origen, pues puede ser la declaración de Papias, ¿no? Que también lo mencionábamos el episodio anterior, que Papias, que siendo discípulo de Juan, Juan de Patmos, declaró de que Mateo escribió su evangelio en hebreo y muchos hicieron su mejor esfuerzo por traducirlo a otros idiomas. Y pues daba una lista de, no sé, como 6 historiadores, ¿no? Dábamos una lista, por lo menos unos 6. Bien, vamos a continuar con el comentario de Mateo capítulo 1, verso 22. Dice, Yeshayahu se traduce en la Reina Valera 1960 como Isaías. El nombre del profeta no aparece en el Evangelio, a pesar de ser claramente una cita del libro de Isaías. Bien, una referencia muy breve, un comentario muy breve en realidad. Vamos a Mateo 1.23, o comentario sobre Mateo 1.23, dice Isaías 7.14. Esta profecía se cumplió originalmente cuando la mujer o doncella de Yeshayahu concibió y dio a luz a su hijo. En el cumplimiento subsecuente registrado en el Evangelio de Mateo, la Alma fue en efecto una virgen o doncella que no había conocido varón íntimamente. Una concepción y un nacimiento de esta milagrosa magnitud fue presagiado en la concepción de Yitzhak por Sara, y la declaración del ángel a Miriam de que nada hay imposible para Jehová. Dice, 300 años después de que la profecía de Isaías fuera cumplida y 300 años antes de que Mateo escribiera su testimonio, la Septuaginta tradujo la Alma de Isaías 7.14 como Partenos o casta o virgen. Partenos es la misma palabra que utilizaron los traductores tardíos del griego para traducir el Alma o la Alma del Mateo hebreo. Bien, pues aquí simplemente hace una comparación entre lo milagroso que fue para Yitzhak y Sara lograr concebir, porque dependían del favor del Eterno. Era algo verdaderamente difícil, imposible para el hombre, pero para Jehová nada es imposible. Y así como ayudó a Yitzhak y a Sara, también así fue capaz de que María concibiera de una manera pues absolutamente milagrosa, ¿no? Sin que María hubiera conocido varón terrenal, carnal, concibió del Espíritu Santo, como dijo, como lo anunció el ángel Gabriel, ¿verdad? Entonces también aquí hace una aclaración o un aporte interesante de que los traductores de la Septuaginta, usted sabe que la Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento que hicieron los griegos, que se hizo al griego, mejor dicho, y desde tiempos antiguos la palabra que se utilizó para describir a una doncella fue la palabra partenos, que fue la misma palabra que se utilizó muchos siglos después para traducir doncella en el Nuevo Testamento, en el Mateo hebreo de Shem Tov. Básicamente eso es como que está puntualizando una coincidencia importante de cómo se describía a una joven virgen. En este caso, la joven virgen era la esposa de Isaías en el cumplimiento original de la profecía, y en Mateo hebreo de Shem Tov, cuando se traduce al griego, utilizan los traductores también partenos, la misma palabra, para describir a una joven virgen, a una doncella. Bien, estos fueron los 3 comentarios sobre el evento número 12 de los evangelios cronológicos. Ahora vamos a avanzar al evento número 13. Si usted está listo, es más, antes de comenzar, me gustaría hacer una invitación a todos ustedes, amados hermanos, que sintonizan Radio Torá y bueno, que sigue siendo relativamente una estación nueva y es un esfuerzo para el Eterno y para todos ustedes. Tenemos un programa también bien interesante conducido por nuestro hermano Emanuel Rubalcaba. Él es moré de una congregación aquí en Juárez llamada Hijos de Abraham. Y tiene un programa todos los lunes de 9 a.m. a 11 a.m. en horario de la montaña, donde tiene temas bien diversos. Son estudios profundos donde se analizan contextos históricos, contextos culturales, donde tiene una interpretación muy enriquecida de la Torah y del Brit Hadashah, porque se considera de todo el desarrollo cultural. A veces es importante despojarnos, digamos, de la mente occidental, como si el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo Testamento se desarrollaran en Occidente, o como si las profecías fueran para Occidente, y es sumamente importante recordar que estamos teniendo una fe sobre un texto hebreo. Es así de sencillo. Entonces es bien importante considerar el contexto cultural y el contexto histórico, o el desarrollo histórico de los eventos, para tener una interpretación pues más cercana a la verdad. Bien, y también tiene mi hermano el programa de mi hermano Emanuel Rubalcaba, que se transmite en Radio Torah de 9 a 11 a.m. todos los lunes, se llama Yo Difiero. Entonces es un título que invita a tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Así como que ya de por sí, por default. Yo Difiero es el programa de mi hermano Emanuel Rubalcaba, y pues tiene también esta intención de que al considerar los elementos que mencionamos, pues confrontemos nuestra creencia actual, conformando una interpretación actual, con los hechos históricos y con historiadores de por medio, o considerando una interpretación histórica y cultural de Medio Oriente, ¿no? Propio de donde se desarrollaron los hechos. Entonces, Yo Difiero es un programa, póngalo así, disruptivo, es un programa retador para quienes les gusta meterse a fondo a estudiar, y quienes tienen una fe madura y quieren escuchar un punto de vista que contemple estos aspectos, vaya, insisto, que hemos mencionado, y que lo va a invitar a usted a estudiar también, a escuchar, y va a confrontar su propio punto de vista. Bien, entonces, hermanos, ahora sí, vamos a avanzar con el evento número 13. Apunte usted ahí, evento número 13 tiene por título El decreto de Augusto César. Este evento se desarrolla entre el año 3 y el año 2 después del error común. Entre el año 3 y el año 2 después del error común, o de la era común. Esto está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versos del 1 al 3. Entonces vamos a leerlo. Aquí lo leo por ustedes. Dice Lucas, capítulo 2, versos del 1 al 3. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo súbdito del imperio fuese empadronado. Este primer registro se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Para cumplir con esta obligación, iban todos para ser registrados, cada uno a su ciudad. Bien, aquí Michael Rood hace una observación, o una nota, con base en una observación astronómica llamada primera conjunción. Esto sucedió el día 19 del quinto mes del año 3998, después de la creación, o desde la creación. En calendario secular es jueves 1 de agosto, año 3, después de la era común. Y dice, Tzedek, o Júpiter, el justo, entra en conjunción con Nogá, o Venus, el resplandeciente, mientras procede hacia Melech, Régulo, el rey. Primera de siete conjunciones de su estrella, entre comillas. Astrónomos caldeos observan su estrella en el este y se preparan para viajar hacia el oeste. Ok. Vamos a leer el primer comentario sobre Lucas 2, verso 1. Dice de la siguiente manera. Dice, en el 25 año del reinado de César Augusto, que fue entre el año 3 al año 2 de la era común, más o menos ahí, dice, por mandato de Roma, se requirió que todos los súbditos del imperio registraran su apoyo nombrando al emperador divino, Octavio Augusto, el padre del imperio romano, lo cual fue aprobado por el senado romano el 5 de febrero del año 2 después de la era común. Pero más importante era que, por mandamiento de Jehová, todos los varones israelitas debían subir a Jerusalén para las fiestas de Jehová 3 veces al año. Yosef se registra con Roma en Belén a su conveniencia, cuando lleva a su mujer embarazada Miriam a la fiesta de Sucot, de Tabernáculos, dado que ambas ciudades se encuentran a tan solo 8 kilómetros de distancia. Y bueno, también finalmente nos da el detalle de que Yosef tenía un par de obligaciones que atender, una civil y la otra religiosa, por decirlo así, de fe. Civilmente tenía que mostrar su apoyo a Octavio Augusto y manifestar ese apoyo votando, por decir así, en Belén. Y le convenía ir a Belén a hacer este voto porque está a tan solo 8 kilómetros de Jerusalén, donde estaba mandado, como cualquier varón israelita, a subir a las fiestas anuales. En este caso tenía que llevar a celebrar tabernáculos a su familia, ¿no? Bien, vale. Entonces, hermanos, este es el primer comentario de Lucas, capítulo 2, verso 1. Y seguimos al comentario bien breve de Lucas 2, verso 2. Dice, Cirenio ejerce por dos términos como oficial administrativo o gobernador en Siria. La primera vez fue para supervisar este registro regional. Wow. Bueno, trae referencias históricas como que muy detalladas, ¿verdad? Este libro viene acompañado de registros históricos comprobables. Entonces, bien, vamos, hermanos, a continuamos con el evento número 14. El evento número 14 es una observación astronómica y registra la segunda conjunción. Esto sucede, apunte la fecha, el día de trompetas, en el primer día del séptimo mes del año 3998, desde la creación. En calendario secular es jueves 12 de septiembre, año 3, después de la era común. Dice un subtítulo, la gran señal en los cielos. Astrónomos observan su estrella Tzedek, el justo, mientras entra en conjunción con Melech, el rey, entre los pies de la constelación de Arié, Leo, el león. Y este evento está en Apocalipsis 12, versos 1 y 2. Acuérdese que aquí en los evangelios cronológicos, Michael Root propone Apocalipsis como un quinto evangelio. Un evangelio donde se da cumplimiento a las fiestas de otoño. Y por eso este evento lo traen como un cumplimiento. Dice Apocalipsis 12, verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna nueva debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Bien, esto es lo que llama el título, ¿no? Observación astronómica, una segunda conjunción. Es como un alineamiento de planetas, ¿no? Un acercamiento entre planetas, lo cual a quienes saben de interpretación de astros conforme a estos oráculos que dejó el Señor, pues tiene una revelación, un significado muy importante. Vamos a ver, yo le soy bien honesto, desconozco absolutamente todo yo de interpretación de astros, ¿no? Eso, pues yo confío en que nuestro eterno Dios dejó a las personas indicadas para dar esa interpretación, esta interpretación de estos oráculos, vaya. Y bueno, no, yo no tengo, no me considero para nada con las calificaciones de hacer este tipo de interpretaciones, pero vamos a ver si aquí en el comentario nos dan una explicación. Dice, es el comentario Apocalipsis 12, verso 1, comentario de Michael Rood. Dice, recién pasado el atardecer del 12 de septiembre del año 3 de la era común, mientras el cielo estaba vestido con los últimos rayos del sol poniente, el primer creciente de la luna nueva, a 4% de iluminación, 7 grados sobre el horizonte, apareció debajo de los pies de la constelación de la mujer, Betulá, en hebreo, que significa virgen o virgo en latín. En ese momento, en la constelación de Arié, el león, sobre su cabeza el planeta Tzedek, el justo, Júpiter, entró en conjunción con la estrella Melej, el rey, que se encuentra astronómicamente posicionada entre los pies del león. El avistamiento de la luna nueva aquella tarde anunció Yom Truah, o día de trompetas. El despliegue astronómico en la constelación sobre la cabeza de la mujer anunció el nacimiento venidero del rey justo, el león de la tribu de Judá. La gran señal en los cielos ocurrió mientras la misma Miriam estaba a punto de dar a luz. Solo 15 días más tarde, al comienzo de la fiesta de tabernáculos, ella trajo al mundo al hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. En el primer día, el Shabbat solemne de la fiesta de Sukkot, tabernáculos, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, como lo dice Juan capítulo 1, verso 14. Bien, pues mire, de esto que acabamos de leer, hermanos, para un servidor es algo tremendamente complejo, ¿no? La verdad es de que la imaginación no me da y no conozco las constelaciones, ¿no? Puedo voltear a ver el cielo y ver estrellas, pero no conozco las constelaciones y no me da, les digo, el entendimiento para saber qué es lo que significa cuando se ponga o se acerque una estrella a otra y etcétera, ¿no? Pero algo que sí podemos comentar así interesante es, bueno, ¿por qué había sabios caldeos que tenían este conocimiento, ¿no? A mí en su momento me llamó mucho la atención, o cómo era posible que gentes de otras naciones o de otra nación podían identificar correctamente cuál era la estrella que representaba el Salvador, ¿verdad? La llegada del Salvador, del Mesías. Bien, pues esto también lo entendí, eso también lo aprendí en alguna explicación de Michael Rood. Pues bueno, este conocimiento se le reveló a los caldeos por haber tenido allá a Daniel como jefe de los sabios, jefe de los magos. El rey le dio este puesto, ¿no? Y lo podemos comprobar en Daniel capítulo 4, verso 9. Dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Bien, aquí Belsasar pues era el nombre que recibió en su estancia allá en Babilonia, y pues por este puesto que tiene, o este encargo que tiene, pues resulta muy entendible de que derramó de este conocimiento, de esta sabiduría sobre otros sabios que conservaron este conocimiento por lo menos hasta la llegada de Yeshua, ¿no? Porque hubo estos sabios de Oriente, que por alguna razón en la tradición nos han dicho que son los tres reyes magos, ¿no? Entonces, es por eso que también me si puedo decirlo así, me maravillé, me dio mucho gusto comprender, gracias a esa explicación de en alguna enseñanza de Michael Rood, que bueno, por esto es que fueron caldeos quienes reconocieron la estrella del Salvador, ¿verdad? Y fueron, se acercaron a visitarlo. Vale, pues vamos, hermanos, a continuar con el evento número 15. Es bien cortito y yo creo que con este vamos a dar por concluido el estudio del día de hoy. Vamos a dar lectura. Dice evento 15. El título es Yosef y Miriam suben a Jerusalén para la fiesta de Sukkot o de Tabernáculos. La fecha no la trae, pero debe uno suponer que se registró ahí en el año 3998, en el mes séptimo, alrededor del día 15, ¿verdad? Dice, también se registran para el censo romano en el pueblo cercano a Beit Lehem. Dice, siendo ambos Netzarim de la casa de David, Yosef y Miriam estaban indudablemente familiarizados con la profecía de Miqueas de que el Mesías nacería en su pueblo ancestral de Beit Lehem, es decir, en Belén. Este evento número 15 se desarrolla en el Evangelio de Lucas capítulo 2, en los versos 4 al 6. Dice, y Yosef subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Beit Lehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con Miriam, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Bien, trae aquí un comentario, pero es, a ver, denme oportunidad. No es comentario de este evento. Pues sí, básicamente es la explicación de cuando llegan a Jerusalén y pues Miriam está a punto de dar a luz, ¿verdad? Bien, hermanos, pues mire, que este es el evento número 15 y en realidad el número 16 ya está un poquito más largo. Yo considero que en el siguiente episodio de Estudio Proverbios 25 comencemos en el evento número 16. Vamos avanzando, vamos avanzando incluso creo que un poquito más rápido de lo que consideré, al menos dividiendo los 300 y tantos eventos que habíamos considerado. Pero no, vamos avanzando a buen ritmo y bueno, incluso vamos medio pegados allá a las fiestas. Bueno, ahorita ya estamos mencionando aquí Tabernáculos, pero por lo menos los episodios anteriores muchos coincidieron así con Pesaj y con ya más adelante con Primeros Frutos, Javi Kurim y Pentecostés. Más o menos iba coincidiendo mucho la narración del libro o el estudio del libro con lo que estábamos viviendo en este presente año 2025, ¿verdad? Con esa secuencia de las fiestas. Ahorita ya nos, si se puede decir así, nos desfasamos porque empiezan ya a mencionar eventos en Días de Trompetas y en Tabernáculos. Bien, hermanos, pues recuerde que Estudio Proverbios 25 se emite todos los miércoles con la voluntad del Eterno en una transmisión original a las 9 de la noche, tiempo de la montaña, y la repetición es al siguiente miércoles, a las 9 a.m. también tiempo de la montaña. Estamos muy contentos de que se reciben buenos comentarios del programa. Gloria al Eterno, es este comentario, pues lo digo para él, ¿verdad? Porque pues el deseo de un siervo y creo que de que cualquiera que trabaja para el Eterno es aventar el pan sobre las aguas, es aventar así la semilla, y que el Eterno pues sea el que da crecimiento, ¿verdad? Dice la Escritura que uno es el que siembra y otro es el que cosecha, pero el que da crecimiento, pues es nuestro Eterno Padre, ¿verdad? Entonces, hay cosas que a lo mejor las ha escuchado usted por primera vez y como que no le hace mucho sentido el por qué. pero siempre es con la intención de que su fe se nutra, ¿verdad? De que le añada un tantito y que juntos maduremos en este camino que es Yeshua. Estamos en un camino de aprender y con la confianza de que el Padre es el que irá revelando detalle a detalle, ¿no? Como ir despojando de una cebolla capa por capa. Entonces, pues bien contentos de que seamos una pequeñita congregación, mientras tal vez este programa le coincide cuando usted va manejando, o tal vez ya usted está en su casa, o está en algún lugar, ¿no? Pero con la radio encendida o con la aplicación ahí en su teléfono. Recuerde que tenemos aplicación en Android y para iOS de iPhone, si usted es fresón. Pues bueno, bendito sea el Eterno, ¿verdad? Ahí están, la puede encontrar como Radio Torá, ahí le va a salir el logo. Hermanos, tenemos en proyecto también abrir ahí un canal de comunicación en red social. No lo hemos concretado, pero sí quiero, dado que este es un programa pregrabado, es un par de días o algunos días ahí antes de que sea emitido. Pero el hecho de que no es en vivo, pues sí nos quita un poquito ahí de interacción, pero queremos compensarlo abriendo un canal en alguna red social. Creo que por el esquema de el dinamismo que tiene, creo que lo que era Twitter o X ahora puede funcionar. Yo creo que vamos a abrir ahí esa red social para empezar y vamos a ir viendo respuesta, ¿no? ¿Qué más, hermanos? Pues invitarlos nuevamente a que visiten la página de unrudodespertar.tv o irrudawakening.tv para que usted adquiera su copia del libro de los evangelios cronológicos. Yo les soy bien honesto y este accidente que me pasó por descuido de no haber leído el evento número 9, de que es la circuncisión de Yohanan o la Brit Milá de Yohanan, puede sucederle a cualquiera, ¿no? La verdad es de que cuando escucho el programa en vivo de los evangelios cronológicos, o cuando escucho, no en vivo, perdóneme, la emisión original, la estoy escuchando ahí en la aplicación y digo, ay caray, dije algo que en mi mente estaba bien, pero salió mal en la boca y expliqué algo mal, algo que a lo mejor nada grave si usted quiere, pero son pequeños errores que no me gustaría tener y que a lo mejor si usted tiene su libro ahí y lo lee, pues a lo mejor me entiende incluso mi error, no sé si me explico, ¿no? Aquí se equivocó el hermano, quiso decir esto, así como que me puede incluso leer la mente. Pero la idea de todo esto es de que como respetar el estudio, la esencia del estudio. Yo no quiero, no es mi intención cambiar palabras del trabajo de Michael Rood, para nada, no. Pero sí respetar la esencia del estudio. Y creo que esto lo podemos hacer juntos si nos apegamos mucho a la lectura como tal del libro. Y si además usted tiene acceso a las fotografías de textos antiguos o líneas de tiempo o explicaciones así de eventos astronómicos, etcétera, ¿no? Hay material que es un poquito más visual y es complicado explicarlo. Por eso yo le pido que si usted tiene la oportunidad de ir a adquirir el libro, pues lo adquiera y también des una vuelta ahí por la tienda. Tienen cositas interesantes, tienen otros libros también muy interesantes. Tienen libros de Nehemia Gordon que más adelante, si el Eterno coincide, permite, me gustaría pedirle también permiso a Michael Rood o a Nehemia Gordon de que nos den chancita también de estudiar de esos libros, porque finalmente están basados o son estudios sobre la Torah. Hay un libro muy bueno, es pequeñito pero es muy bueno, el libro del Yeshua hebreo frente al Jesús griego, que son también en los primeros episodios de Estudio Proverbios 25, cuando empezábamos a hablar de los evangelios cronológicos, hacíamos una pequeña comparación en la interpretación griega de contra, por decir así, del Yeshua hebreo, y eso es un, bueno, haciendo entre paréntesis, para un servidor es una comparación alegórica, es una comparación donde se enlistan, digamos así, los atributos del Yeshua hebreo con atributos que se le han dado en interpretaciones occidentales a Jesús. No es esto para nada, ni con ningún ánimo de jactancia, yo lo digo por mí, seguramente de Nehemia Gordon, que tiene este libro que es buenísimo, no es su intención hacerlo con jactancia, pero sí puede resultar muy confrontante el hecho de que si uno defiende esta postura muy griega o algunos atributos griegos de Jesús, a lo mejor usted puede decir, es que yo vengo del gentilismo y siento que esto como que me agrede. No es esa la intención, no es eso la intención, hacer menos a nadie. Pues yo mismo vengo del gentilismo, ¿verdad? Es más bien hacer una comparación intelectual honesta de ciertos atributos que se le han dado en una interpretación occidental a Jesús, o a un Jesús, por decirlo así, y los atributos de un Yeshua, pues en su contexto, que él es judío, ¿verdad?, de que desarrolló una vida, un ministerio en Medio Oriente, allá en Israel, en Medio Oriente, y en su cultura, ¿no?, en su salsa, pues, por decirlo así. Bien, hermanos, pues se acabó el tiempo aquí de los anuncios. Me gustaría despedir el programa, como siempre, o como lo hemos estado haciendo, con una oración, pues dando gracias al Padre por todo, ¿no? Y bueno, cierren sus ojitos, hermanos, donde el lugar donde esté. Y bueno, démosle gracias y alabemos al Padre por su bondad. Eterno Padre, te alabamos, te bendecimos porque eres misericordioso, Dios. Gracias por amarnos primero, por escogernos, Señor, y permitirnos hablar de tu palabra, Señor, hablar de tus caminos. Es una bendición y es un honor que tú nos permites, Señor, a algunos el poder hacerlo. Perdona nuestras faltas, Señor. Yo en lo personal, pues, Señor, no me siento digno de tu favor, pero aquí me tienes con vida y con aliento. Permíteme esforzarme. Bendice este esfuerzo, Señor. Bendice a quienes han dispuesto de su tiempo para participar escuchando esta lectura, este estudio. Es con la intención de glorificarte a ti, de alabarte a ti, de conocerte mejor, Señor, y por lo tanto, pues, edificación de tu pueblo. Nos abandonamos en tus manos, Señor, pidiéndote que nos protejas el resto de la semana y que nos ayudes a concluir esta semana en medio de muchas bendiciones, y que nos permitas reunirnos el siguiente miércoles para seguir fortaleciendo nuestra fe, que sea también ese nuestro propósito, ¿verdad? Ponemos en tus manos, Señor, a todas las personas que están postradas en la cama de un hospital, a las víctimas injustas de una guerra, Señor. Te oramos por la paz en Jerusalén, que protejas a tu pueblo, Padre, por los ancianos abandonados. Te pedimos por nuestras familias, en particular a nuestros familiares inconversos, los ponemos en tus manos. Derrama de tu Ruach HaKodesh, de tu Santo Espíritu sobre ellos, para que sea para arrepentimiento, para reflexión, Señor, para que haya un contristamiento por no habernos acercado a ti antes, que seamos redarguidos por conocerte, qué es lo que quiere nuestro Creador de nosotros, cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Señor, a quien esté en alguna cárcel, en una cama de hospital, pidiendo por libertad, libertad del alma, Señor, por salud, por fortaleza de poder levantarse de una cama con un propósito. Sea tu poder, sea tu sabiduría, sea tu amor con ellos, conforme a tu sabiduría, mi Padre, conforme a tus tiempos. Padre, nos ponemos en tus manos en todo esto y te agradecemos nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Gracias por disponer de los medios para que esto sea posible. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, el Eterno los bendiga y Shalom, paz y bendiciones. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.